En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Este es el teléfono público de Radio Metrópolis, el último de la semana, su última oportunidad para que aquello que tiene pendiente en su colonia, en su casa, en sus trámites, lo dé a conocer en este espacio si quiere que preferentemente se le dé atención en tiempo real, que le den una respuesta o solución en este espacio o lo agenden para darle a servicio sábado o el próximo lunes, tal vez, no lo sabemos. Dependerá de la dependencia y la agilidad con que usted también nos comparta la información. Y algo bien importante, que nos entregue la información completa, que nos deje aquí su mensaje con nombre completo, teléfono de contacto y la descripción del problema. De esta forma podemos atender a sus solicitudes en el teléfono público o denuncias, según sea el caso, y poder derivarlas a quien corresponda. Para llevar a cabo este trabajo está conmigo Lourdes Torres en los teléfonos. Ella atiende el 3338-131515 y el 3338-131421. Charlie Flores, él está en los controles de la cabina de la estación de las noticias y al frente del chat 3311-55-1962. Su servidor Víctor Montes Rentería, con la intención de que usted se ponga en contacto con nosotros para ayudarle, para atenderle y darle de alguna forma alguna solución. Como hemos dicho aquí, que le digan sí o no y por qué. Algo importante también, que aproveche la tecnología, que si usted quiere entrar al aire como ayer la señora que nos marcó, pues nada más me diga por un mensaje de WhatsApp, quiero salir al aire, y desde el chat, sin mayor problema, yo le marco a usted para que me conteste. Espero tenga señal de Wi-Fi estable, si tiene datos, bueno, que sean suficientes para poder sostener también la llamada, pero así se evita el filtro de tener que esperar a que se desocupe una línea y que le marque Lulú y entra al aire. Entonces, por el chat, directo, rápido, pum, vámonos, entra la comunicación y listo. Así que ahí está esa alternativa que le dejo a usted para que se ponga en contacto con nosotros. Por cierto, que voy a aprovechar el arranque del programa para hacer una solicitud que nos dicen es para la Comisión Federal de Electricidad. Hay una persona que tiene una semana sin energía eléctrica y no le han dado una solución. Su folio de queja es el X1414-580232, X1414-580232. La dirección donde está el problema es Calzada Federalismo 1098, está a nombre de Víctor Ledesma Cruz, ese reporte, y le sugerimos nada más a Víctor que si ya solicitó el apoyo de un eléctrico, sino que lo haga, para que antes de que la atiendan en CFE, resuelva su problema. Les hemos explicado aquí que la comisión por teléfono, cuando tiene un problema en la casa, le dice, es en su casa donde no hay luz o en toda la cuadra. Y si usted se da cuenta que es solamente en su casa, lo primerito que le van a responder de la CFE es decirle, revíselo con un técnico particular, porque el asunto está en su domicilio, en su toma, en su mufa. No es de todo el circuito, porque aquí no hay problemas en el circuito, pero mi sugerencia es que lo haga así en lo interno, y si es para todos, que debe ser muy extraño, debe ser solamente él, porque si fueran todos tendríamos más reportes del mismo punto, pero ahí está ya el reporte transferido para que la Comisión Federal de Electricidad pueda darle atención. Otra llamada, hace más de 2 meses vinieron a reparar una fuga de agua, pero solo rellenaron el pozo con arena amarilla y con la lluvia ya se fue. Que vengan a ponerle concreto. Es José María Íñiguez, entre Imprenta y Cerrada, Colonia Higuerillas. Estoy en el municipio de Guadalajara. Vamos con una llamada en vivo, está en el teléfono público una persona, pero nos pide que no se dé su nombre, así que, bueno, adelante, le escuchamos, ¿cómo le puedo ayudar? Dígame.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, Víctor, mira, yo quisiera exponer un problemita que tuve en la clínica 14, y pues hace 3 meses que fue eso, pero estoy con el rum de que se sepan las cosas que pasan. Uh-huh. y pues que se procure hacer algo para que no sucedan esas cosas. Bueno, total, interné a mi esposo en marzo, el día primero. Uh-huh. Estuvo ahí internado 8 días.
¿Sí?
En la clínica 14, en urgencias, estuvo en área pues de delicados, digamos, donde está uno parado en un pie y en el otro, porque hay ni una sillita ahí y hay que cuidarlos día y noche al familiar. Total, ya como a los 3-4 días ya le dieron cama, tercer piso, y ahí estuvo, y pues más o menos lo atendían pero resulta que un viernes empezó con, nos turbábamos un hijo y yo para cuidarlo, porque pues nada, no hay más familiares, ¿verdad? Uh-huh. que podían hacerlo. Total que no lo dejábamos ni un segundo solo. Entonces ya el viernes siguiente me llama mi hijo y yo todavía me tocaba un rato más presentarme a suplirlo a él. Me llama mi hijo, mamá, pero llorando. Mi hijo, mamá, dice, mi papá está, yo lo veo mal, dice, está vomitando sangre. Y le digo, ya vino el doctor, pero dice que no es nada, que quién sabe qué, que... Dije, ¿cómo que no es nada? Le dije, ahorita voy, yo ya asustadísima, ¿no? Y ahí voy. Total que, pues ya era tardecito, ya eran como ocho, de la noche, ¿verdad? Y sí. Yo lo suplí a él como a las 8:30, 9, ya casi me iba. Entonces, llego, y pues mi hijo estaba parado ahí solamente, pues ahí a un lado de su cama. No había un médico, no había una doctora. Le digo, ¿ya lo vi un médico? Dice, pues sí, vino uno, pero dijo que no era nada malo, que puede ser una hemorragia interna, pero así como que... Le digo, bueno, y el especialista, el que lo debe atender, pues que no hay nadie. Total, ya fui con las enfermeras de ahí de recibimiento, no sé cómo se llama, se me van los nombres. Y ya me dijo, pues ahorita no hay un doctor, ahorita viene el doctor no sé qué, pero no es el que lo atendía él, no es el responsable, él lo veía el internista y lo veía el de los pulmones, ¿cómo se llama? Bueno, él. Total que al rato ahí voy otra vez a ver si ya estaba el médico y ya estaba un doctor ahí y ya me dijo... Ya le expliqué el problema, dice, sí, ya vino su hijo, ya le expliqué a él que ya le di un medicamento para náuseas, para que él no vuelva a vomitar. Pero él no era el encargado, pues, de responsable, digamos, de piso. Me dijo, cualquier cosa, aquí voy a estar, ahí frente a las enfermeras, ¿verdad? Entonces, ya pasó como, ahí le dije a mi hijo, pues vete, ahorita se ve ya como tranquilo, si quieres ya vete para que descanses y en la mañana te venga. Y ya al rato de eso, empecé a ver a mi esposo medio como agitado, medio desorientado. Entonces, que empieza de nuevo a vomitar, pero haga de cuenta un disparo así, y era sangre, como sangre molida, sangre muy oscura, muy feo, pero así como un disparo, aventó, me bañó toda, de pies a cabeza, bueno, del pecho hasta abajo, porque fue muy rápido. Entonces yo gritaba, enfermera, doctor, y nadie se acercaba a nadie. Entonces un muchacho que estaba ahí cuidando a un enfermo, le dije, por favor, ve, búscame a las enfermeras, dile la situación, por favor, y medio tímido el muchacho, ahí va. Y pues que ahorita viene un doctor, que porque ahorita no está, que bajó. Bueno, total que nada, mi esposo al ratito de que empezó a vomitar así tanto, se me fue, ya lo vi que soltó el cuerpo, que terrible la situación, y seguía yo, doctor, gritando. Y entonces ya cuando pasó eso, que ya lo vi que pues ya no tenía vida, corrí yo a buscar, a ver, le digo, señor, te busquen un doctor, le digo, luego, ¿qué piensa? No hay un doctor aquí. Pues es que ahorita no está, señorita, pues llámenle a un doctor. Entonces ya me dice, ahorita viene, total. Le dije, pues va a venir, pero ya mi esposo ya falleció. Le dije, tanto estarlos gritando, le digo, no están al pendiente de los enfermos, le digo, ¿qué pasa? Ya es viernes. Y olvídense, de seguro que la van a pasar mal los enfermos. Entonces, viernes por la noche, sábado y domingo, no hay médicos. Hay uno que otro, las enfermeras están ahí, una nada más al frente, las demás están adentrito descansando, platicando en la guaguara, pero se la pasan pues tranquilo, muy a gusto, pues, digo yo. Está bien que descansen, pero pues que estén al pendiente, vueltas y vueltas con los enfermos. Total, que ya me dijo la señorita, pues ahorita ya le llamamos a uno. Le dije, pues ya para qué, le dije, ya para qué, pero de todos modos que venga, le dije, él ya no tiene vida. Entonces al ratito llegaron a quererlo reanimar, con la máquina y todo eso. O sea, le digo, ya no lo martiricen, ya déjenlo así. Le dije, ya no tiene vida, pero yo ya bien enojada. Tenemos que hacerlo, señora, tenemos que hacerlo. Y con la mano así me voltearon a como diciéndome, sálgase, quítese. Yo me quedé en la puerta y pues oía yo como lo estaban tratando de reanimar. Pero pues ya había pasado, yo creo que casi una hora o más, ya no tenía caso.
¿Tanto tiempo pasó desde que llegaron por los equipo de choque?
Sí, casi una hora para que llegara. Y pues sí, ya me dijeron, pues sí, señora, su esposo ya no tiene vida. Uh-huh. Que ahorita va a venir el doctor responsable a hacerle el... perdón. Uh-huh. ¿Cómo se llama el diagnóstico? El papel que dan con
el certificado de defunción, sí, certificado de fallecimiento.
Mándale. Entonces dice, ahorita no está el doctor que le corresponde. Uh-huh. Dice, pero van a buscar a otro. Entonces en un ratito más bien, pues así pasó. Ya lo embolsaron a mi esposo ahí en la misma camilla y lo dejaron. Yo con pena por los otros, pues se siente feo tener en el mismo cuarto un muerto, ¿verdad? Uh-huh. Y pasó el tiempo y no llegaba ningún doctor, y entonces ya fui, señorita, le digo, ¿qué pasa? No ha venido el doctor que dijeron que iba a venir. No, es que no hay doctor ni en el segundo, solamente hay en el primero, solamente en el primer piso hay una doctora y es la que va a venir.
¿Me repite en qué clínica estaba todo ese problema?
En la clínica 14, uh-huh. El tercer piso.
Qué extraño.
Entonces, todo eso pasó y ya... a las quién sabe cuánto ya viene una doctora. Señora, dice, pues no está su médico responsable. Le dije, doctora, y no lo pueden llamar porque no sabían de que había fallecido. O sea, en realidad no supieron de que falleció. Le dije, no saben ni siquiera de qué falleció, de a qué se debe ese vómito tan raro. Era tan... Pues sí, dice, es una hemorragia, una no sé qué. Uh-huh. Le dije, pero el diagnóstico lo debe dar el doctor, el encargado, el responsable, el internista. Pues sí, señora, pero ahorita nuestra señora, doctora, por favor, llámele, es una emergencia, llámele, que la oriente, que le diga qué es lo que debe hacer y qué es lo que le va a poner en el papel, en el acta, pues. Y ya me dijo, es que no lo podemos llamar porque está en su descanso, señorita. Pues son doctores y ellos una llamada no la pueden recibir aunque estén en su descanso. Tienen que recibirla, por favor. Uh-huh. Le dije, yo quiero que los papeles salgan como debe ser. Ni siquiera supieron porque estuvo ahí, ¿qué le iban a hacer? En la semana que estuvo ahí, diario me decían, le van a hacer una radiografía. Le van a checar quién sabe qué, esto y aquello. Y no se llegó el día en que le hicieran ese... primero que sí le habían hecho una radiografía, pero que no había salido bien, que se la tenían que volver a hacer. Uh-huh. Total, no se llegó el momento en que le hicieran esa radiografía, ese estudio, para ver cuál era su problema. Él tenía EPOC de muchos años, uh-huh. Tenía problema de riñones también, deficiencia renal ya se la detectaron ya últimamente, no se habían detectado en muchos años. Y total que yo como que no sabían bien y qué. Pero uh-huh. lo que me asombra, digo, ¿por qué no hay médicos los fines de semana? Que claro. Es cuando más personas, no sé por qué razón, hay más accidentes, hay más enfermos, se enferma uno más. Cuando debería haber más atención médica en los hospitales, no la hay. Hay menos, porque se van a... No, pues sí, se van a descansar, les toca descanso. Pues que vea la forma de que lo supla a otras personas. No había piso, no había responsable ni en el primero, ni en el tercer piso, ni en el segundo, uh-huh. Ese día. Que dieran parte, que dieran ahí el papeleo como debe ser. Total, a mí me dio mucho coraje eso, y diario estoy con el ron, 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 y el remordimiento. Digo, ni siquiera supe exactamente, ahí le pusieron, que no recuerdo ahorita, tengo guardado el papel... Uh-huh. Pero que fue una hemorragia interna, pero en realidad no se supo porque no le hicieron los estudios que debían haber.
¿Qué la provocó?
Ni la atención.
¿Qué edad tenía su esposo?
Mi esposo ya tenía 85 años.
Ah, okay.
Sí, 85 años. Y pues sí tenía problemas, yo sé, tenía problemas de, pero estaba, aparentemente se veía bien.
¿No le habían diagnosticado nunca alguna hernia hiatal, nada por el estilo?
No,
¿problemas en el intestino, en el estómago?
Nada de eso. Lo que sí, que ese día había tenido una caída una caída. Yo en los tres últimos meses estuve internado porque ya no lo podía atender en un asilo. Entonces, yo iba a verlo cada 8 días y mi hijo iba a verlo 2 o 3 veces por semana. Un día antes yo lo vi, estaba perfectamente bien, platicando, comía súper bien. El día que falleció, comió súper bien. Entonces, no sé cuál fue el problema. Total, que en el asilo, estaba yo en una cita que tuve en el seguro y me llaman del asilo y me dice el señora, dice, no quiero asustarla, dice, pero su esposo tuvo una caída leve, se hizo unos rasponcitos y dice, nada más para que no se asuste. Le dije, ¿cómo? ¿A qué hora se cayó? ¿Qué pasó? ¿O cómo pasó? ¿Se cayó de la cama? ¿A qué horas? A las 12 de la noche. Le digo, ¿y me está reportando a las 12 del día? Uh-huh. Entonces me dice, sí, señora, como es una cosa muy leve. Le dije, aunque sea muy leve, eso me lo debe de haber reportado inmediatamente. Claro. Ya tenía 3 meses ahí.
¿Y si lo reportó al Ministerio Público eso o nunca lo denunció?
No, porque yo por eso le dije al hombre, le exigí, mándemelo en una ambulancia y yo me voy ahorita a la clínica 14 a esperarlo. Le dije al hombre, al encargado del asilo, mándemelo inmediatamente. No, pero que quién sabe qué, no es nada grave. Mándemelo, pero oye, enojadísima, mándemelo inmediatamente, le dije. Uh-huh. Usted no me va a decir si es grave o no. Pero primero le exigí que me mandara una foto, me mandó la foto. Y lo voy viendo con golpecitos en la frente y en la nariz. Claro. Entonces, cuando ingresó ahí, que me lo llevaron en la ambulancia, ¿por qué lo trae? Le dije, es que se cayó, ya les platiqué, está en un asilo, y que se cayó de la cama, le dije. Entonces ya me lo checaron. Mire, señora, a ratito les pregunté, oiga, ¿qué pasó de los golpes? ¿No tendrá algo interno? Mire, señorita, lo principal viene muy bajo de ¿cómo se llama? De respiración, de oxigenación, viene muy bajo, viene con la presión muy baja también. Dice, primero, los golpes luego se los vemos. Uh-huh. Como que no le dieron importancia, ¿verdad?
A nada. Sí, pues una entonces, cadena de eventos desafortunados.
¿Perdón?
Sí, una cadena de eventos muy desafortunados. Señora, la interrumpo porque tengo que ir a la pausa, nada más
sí,
le quiero
sí,
sugerir.
Que se la hice tan
sí,
larga.
Le quiero sugerir que si usted no está conforme con el trato que recibió en el Instituto Mexicano del Seguro Social, presente su queja en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, llame y le van a orientar para poder levantarla. Es importante que se revise, sobre todo porque le negaron la atención médica y no supieron ni siquiera de qué se fue.
Claro, exactamente. Y mire, a mí lo que más me molesta y quisiera que se mejorara de alguna forma, que haya más atención los fines de semana sobre claro. todo, que uh-huh. pasan tantas cosas. Esto ya le pasó a mi esposo, como me dice mi hijo, mamá, déjate de eso, él ya falleció, que es mi hijo, pero va a seguir pasando y a lo mejor me va a tocar a mí también o a ti, no sabemos. Entonces uh-huh. esto se debe de alguna forma que sí. se dé a saber para que se mejore.
Que se investigue atención. Todo el procedimiento, por qué no se le hicieron los exámenes, las revisiones, o sea, que documenten todo lo que tienen, a ver si es cierto que hay evidencias del historial clínico de lo que se hizo. Tiene el número, si no se lo paso.
Ay, si me hiciera favor,
pásenme. A ver, anótele, por favor, 800. ¿Listo?
800.
Ajá, 711.
711.
06.
06.
58.
58.
Ahí le van a explicar cómo presentar la queja y se tiene que investigar a todo el personal en la cadena de atención a su esposo en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Disculpe, ¿sí? Con cualquier persona que conteste en
sí,
ese
teléfono. es un conmutador, ah, no pues, se preocupe, ¿sí? Okay.
Le muy agradezco bien. Muchísimo gracias y discúlpeme que lo haya entretenido tanto.
No muchas se gracias. Preocupe, un abrazo por la pérdida de su esposo. Gracias.
Muchas gracias. Dios te pague. Hasta luego. Buen día.
Muy amable, buen día. Charlie, nos vamos ahora hacia la pausa. Regresamos después. Bien, le quiero recomendar a usted que me está escuchando que entre a la página de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, así se escribe en internet, conamed.gob.mx, porque están anunciando el lanzamiento de un curso que inicia el próximo 1 de julio y finaliza el 30 de agosto. Es un horario libre, usted se mete y está siguiendo los módulos a su tiempo, con sus herramientas en su computadora cuando quiera, cuantas veces quiera. El curso se llama, y es bien interesante, ¿cómo resolver un conflicto médico paciente en la CONAMED? Y el programa es para toda la población en general, el perfil del alumno. El objetivo de este curso es dar a conocer a la población en general las actividades que realiza CONAMED, así como las recomendaciones básicas para que los pacientes y sus familiares logren resolver los conflictos derivados de la atención de la salud, ya sea con profesionales o instituciones de salud. La modalidad es virtual, le insisto, la fecha del 1 de julio al 30 de agosto. Aquí lo tengo. Y pues solamente es que entre y en la página de la CONAMED arriba aparece. Entonces, le conviene saberlo, le conviene aprender y que no sea víctima de malos tratos como los que le ocurrieron a la señora que nos llamó hace un momento. Así que, le insisto, en la página de CONAMED está la invitación. Tenemos más llamadas. Hay una que nos llega en este momento. También nos piden no dar el nombre, así que le escucho. Adelante, dígame, buenos días. Y hasta el aire. Adelante, buenos días. Segundo intento, buenos días. No contestan, entonces continuamos, lo sentimos mucho, no podemos esperarlos, vamos rápido con lo que sigue. Una nota de voz en el teléfono público, Charlie.
Buenos días, Víctor. Le envío un saludo muy cordial, con todo respeto, a su audiencia, para decirles que los señores de la basura a veces no quieren llevarse toda la basura y nosotros cortamos una hojarasca de la rama de los árboles de aquí, de la casa de ustedes, aquí en la colonia Miramar, en las confluencias de las calles de Puerto San Juan y Bahía Escondida, y se les ofrece dinero, pero a veces no se quieren llevar esto. También se les hace de su conocimiento, se les hace saber a Parques y Jardines para que la recojan, porque ellos dicen que ese no les corresponde a ellos, sino a Parques y Jardines. Entonces ni uno ni otro quieren llevarse esta hojarasca. Les vamos a saber que nosotros vamos a quemar esto porque no, pues, se tiene a bien poder a tener esto aquí. Entonces, sobre aviso, no hay engaño, porque ni uno ni otro quieren hacernos el favor de recogerla ni de llevársela, a pesar de que a los señores recolectores de la basura se les ofrece una cierta cantidad. Entonces, se los haga conocimiento, Víctor. Y sobre aviso, no hay engaño, lo que nosotros vamos a hacer, porque ellos no quieren llevarse esto que está ahí y no se puede tener. Entonces, así se los hacemos saber, porque uno y otro se lavan las manos y no nos quieren hacer el favor de llevarse esta hojarasca. Gracias, señores. Por el momento se despide su servidor Pablo Morán. Nosotros vivimos aquí en las complejas de Bahía Segunda y Puerto San Juan, en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco. Gracias por la atención dispensada. Buen día.
Bueno, la contaminación no es la solución, además se arriesga que lo multen. Lo que necesita es presentar su queja. Voy a ver con el ayuntamiento de Zapopan que lo atiendan. Ya lo escucharon, esperemos que acudan a la confluencia de las calles a retirar la hojarasca antes de que la puedan incendiar, pero nada más sobre advertencia también, si llegan a detectarlo, lo pueden sancionar, a usted o a quien lo haga. Y más ya, ante la manifiesta intención de hacerlo en este espacio de comunicación. Tenga mucho cuidado con eso. Hay participación del auditorio. Tenemos ahora sí, aparentemente, la llamada lista. Vamos a ver si ya nos están escuchando. Adelante, buenos días.
Sí, buenos días, señor Rito.
Buenos días, dígame.
Le agradezco mucho su espacio en su programa, que es tan útil a todo el público.
A sus órdenes, gracias, dígame.
Sí, mire, señor Rito, nada más para denunciar al público, pues, que las autoridades tomen en cuenta estos detalles. Miren, aquí ya tenemos en la colonia del Coli Urbano, exactamente por la calle Volcán Ajusco, en su cruce de la calle de Volcán Ceboruco, Volcán Zacatecas y Volcán Fujiyama. Por esos cruces se estacionan una banda de delincuentes que roban carros a todas horas del día y hasta en la noche. Pasan caminando en los carros, vigilan a las personas que vivimos en este rumbo y no se bajan de los coches. Simple y sencillamente observan y en cualquier descuido roban los carros. Ya han robado supermercados. El viernes robaron un celular a una persona, a una de la tercera edad. Se lo arrebataron y otro carro estaba esperando con el motor andando y el ratero corrió y se robaron su celular. Él tiene un tiempo operando por esta calle que le menciono. si fuera tan amable, a ver si la policía pues nos ayuda, porque ya tenemos tiempo soportando esta banda de delincuentes.
Uh-huh. Bueno,
pues todos fueron tan amables en ayudarnos.
Claro, ¿ya lo han reportado a la comisaría o no?
Sí, pero...
¿Cuántas veces y qué folio le dieron de queja?
Mire, los hemos reportado una o dos veces. Uh-huh. Vemos la patrulla, pero pasa de una manera muy eventual.
No, pero...
Muy eventual y no hace nada.
¿Qué reporte le dieron? Porque si hizo el reporte, tiene un número de seguimiento. ¿Cuál es ese número?
No, mire, de momento no tengo el número de reporte, porque ya tengo días que lo reporté. Uh-huh. Pero sí, ya lo hemos reportado, sí.
¿A qué número?
Le hemos reportado a la policía de Zapopan.
Sí, pero ¿a qué número marcó? Eso es lo que quiero saber.
No recuerdo, pero sí, ya le hemos reportado aquí a la policía de Zapopan.
Mm. Bueno.
Entonces, por favor, si alguien nos escucha, porque por favor nos ayude, porque, pues sí, me amanecen los carros sin baterías, sin estéreo, y eso es un problema muy grande, que aquí están los delincuentes. Uh-huh. Mire, se estacionan en los carros y no se bajan. Están vigilando y nomás ven a la patrulla y se esconden y tienen sus mallas para evadir a la policía. Así claro. Que por favor, a ver si alguien nos puede ayudar.
Claro, aunque aquí falta reforzar uno con reportes como el que usted está haciendo, pero no a nosotros, a la propia comisaría para tener un folio de seguimiento. Y segundo, las víctimas que lo hagan ante la fiscalía, porque si no lo están haciendo así, pues no vamos a avanzar en nada, estamos dando vueltas en círculos.
Sí. Muy bien. Voy a anotar el número de reporte.
Uh-huh. Y me lo pasa en cuanto lo tenga, porque es importante. Si conoce a alguien que haya sido víctima de ellos, también dígales que hay que presentar la denuncia en la fiscalía para que se documente que en ese cruce de calles, en esa colonia, en ese municipio, hay una afectación por esa banda de delincuentes.
Sí, muy bien. Señor Víctor, le agradezco mucho su buena voluntad. Que Dios lo ayude. Gracias.
Muy bien, gracias por su llamada y muy buen día. Pues ahí está otra solicitud. Vámonos con mensajes que tenemos del auditorio, los que llegaron más temprano. Dice, me puede... Ah, ya, este es el... A ver, creo que es el mismo que ya marcaron, 0475. Sí, ya, es que me envió un mensaje, pero ya entró al aire, es la persona que lo solicitó. Acá la señora Marina nos dice que en Andador San Alejandro y San Rafael... El CIAPA no ha atendido un problema de una fuga de aguas negras. El número de reporte es 1144-4077. Y otro más, el más viejo, es 1143-8607. Son los dos reportes. Siguiente dice, buen día, agradecer infinitamente la voluntad de hacerme una donación al señor Ricardo Salas, que escucha Radio Metrópoli. Gracias y buen día, dice este mensaje. Otro más dice, ayer mi hermana recibió una llamada. Ayer mi hijo, recibió una llamada del celular, lo llamaron por su nombre completo y le dijeron que ya en dos ocasiones había buscado a su casa, dieron su domicilio y que no lo habían encontrado, que las cosas estaban acomodando y que ya sabían cómo iban a hacerle, que somos los de las cuatro letras. Mi hijo se asustó mucho, colgó y procuró a sus hijos, es lo que dice, me deja acá un número que ya solo lo bloqueó. Sabemos que es una extorsión, pero sí nos asustan, dice Marta Alicia, pues... Hay que denunciarlo también a la policía cibernética, al 089, recuerde, este tipo de cosas, más que correr y asustarse y lo que hicieron, pues eso no soluciona nada. Creo que el asunto es directamente en la policía cibernética pasar ese número de teléfono que detectaron para que investiguen a los extorsionadores, que es el 233-433-74922, así le tiene que hacer para que... les funcione, que sirva de algo la denuncia y que haya una intervención de parte de las autoridades. No se debería preocupar, a mí me han marcado también así, me dicen que son y que ya me tienen ubicado y que no sé qué, no tienen ningún elemento, solamente son unos estafadores que abusan de la gente incauta, así que no se deje, simplemente cabeza fría, colgar como le hizo, bloquear el número de preferencia, que es lo mejor, y si ya tiene la queja a la policía cibernética, ¿verdad? Eso es lo que puede hacer, reportarlo al 089 para que le ayuden. La Comisión Nacional de Seguridad Pública, además, le reciben la llamada y le dan orientación para cómo defenderse de estas situaciones. Es importante, perdón, dije 089, es 088. 088, ya le pasé aquí el dato de contacto para que se comunique. Charlie, vamos de una vez a la pausa y después del corte regresamos para seguir atendiendo las llamadas que están pendientes en el teléfono público. Dice, quiero hacer una denuncia de la ruta 623, no da paradas en el mercado de abastos y que no se va por la ruta, dice la señora Mari Corona de la Colonia del Fresno. Gracias por la atención y buen día, también refiere. Otro más, dice, tenemos 15 días que no tenemos servicio de recolección de basura por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco, en las colonias La Alameda, Villas de La Alameda, Praderas de La Alameda. Es increíble que el gobierno municipal no se tome la molestia de mandar aunque sea una persona para que mire las carencias que tenemos. Eso sí, inspectores de obras públicas no faltan para clausurar la poca gente que anda construyendo. También el agua potable tiene un olor desagradable y no hacen caso. Esperemos sean escuchados por medio del programa Teléfono Público, dice Mauricio Gómez. Mauricio Gómez, no sé si se acuerda usted que siendo alcalde, Salvador Zamora llevó la basura del municipio a las puertas de CAPSA, ¿verdad? Porque CAPSA no se la llevaba de las colonias. Entonces él como autoridad fue y lo dejó en CAPSA. A usted nadie se le impide dejarlas en la presidencia. Digo, nada más lo dejo sobre la mesa. Pero esperemos que le atiendan y le den una solución, porque cuando ya es constante, reiterativa, la desatención de la autoridad, hay que tomar decisiones radicales para que las autoridades nos resuelvan. En este caso, Tlajomulco tiene que solucionar el problema de Alameda, Villas de la Alameda, Operadoras de la Alameda, y si no, bueno, pues lo demás ahí está también puesto. Gracias por comunicarse con nosotros. Dice, robaron mi camioneta el domingo, es una combi, placas JD76954. Mi teléfono, dice, lo dejo por si se encuentra ahí abandonada. El número nos lo deja José Reynoso. No lo voy a dar al aire porque luego se presta para muchas especulaciones y para que luego le quieran extorsionar diciéndole, yo la tengo, yo te digo dónde está, dame dinero. Ya ha pasado. Mejor si alguien tiene datos, es una combi blanca con placas JD76954, la que está perdida. Se la robaron, pues. Siguiente. Buenos días, sincero que está pésimo el servicio en el IMSS. El sábado también vivimos una mala experiencia. Llegamos a la 46 con el esposo de mi hija, iba vomitando sangre, no lo quisieron atender, que nos fuéramos a la 92 de Miravalle. Llegamos a la 92, lo atendieron, pero no tenían medicamento, nos dieron pase a la 46, nos regresaron a la 46. Llegamos a la 46 con la sorpresa de que tampoco había medicamentos, finalmente nos mandaron a comprar omeprazol intravenosa. Es una decepción ir al IMSS, dice este comentario. Igual, presente su queja en la Comisión de Arbitraje Médico, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para que ellos puedan encontrar una solución vía conciliación al conflicto o se sancionen a los responsables, así de sencillo. Alguien tiene que hacerse responsable de las carencias del instituto y si no es el personal médico de la institución, del Hospital General de Zona, pues entonces los directivos en México, pero alguien tiene que hacerse responsable de eso, no lo podemos evadir. Siguiente mensaje de Ramón Sánchez. Es triste pero cierto, personal que trabaja en el IMSS deciden ellos quién vive. A mí me pasó con mi hija, dice este comentario. Por otro lado, dice Pati Saucedo, ¿por qué en el ciclopuerto de Citrén de Tetlán solo van a dejar entrar 100 bicicletas cuando mucha gente deja bicis? Aparte los dejan con su cadena y candado. Si hay espacio, pero dice mi esposo que el supervisor regañó a los de seguridad por dejar meter tantas. Si es un servicio para muchos, nada más para 100. Usan el tren, muchas gracias. Ojalá lo amplíen, porque si es ayuda de tiempo, dinero, utilizar el ciclopuerto, dice este comentario. No conozco el ciclopuerto, pero déjeme ver con Citeur qué es lo que está ocurriendo. Me imagino que debe ser un espacio de capacidad. Y yo sé que a lo mejor la gente de la Insurgentes, de Salatitán, de allá, de Loma Dorada, van y se meten al tren, aprovechando pues la conectividad y luego se van en bici a su casa. Puede ser que sí, pero si no hay espacio, pues también hay que entender que no es posible recibirlas a todas. Más bien que Citeur nos aclare y ya lo revisamos. Había una persona que me había preguntado, ya creo que se llevó Lulú de papeleta, no, acá está. Es una pregunta y tengo que responderla porque ya tengo la información. Decía Rafael Guzmán, cuando fallece la esposa del pensionado, ¿hay una ayuda para gastos funerarios? No. Si es la esposa del pensionado, no. Cuando fallece el pensionado es cuando hay un beneficio económico. Mientras, no hay manera. Entonces, esa parte sí es importante que la sepa. Usted en este momento, si se refiere a su persona, no tiene derecho a ningún tipo de beneficio. Buenos días, disculpen, ¿dónde puedo reportar a una vecina que tiene un perro de raza husky y que lo dejan ladrar todo el día? Aparte ponen música alto, esto es en Tlaquepaque. Pues puede apoyarse en el Centro de Control Animal del municipio en Tlaquepaque para que vean si hay maltrato animal del perrito. Yo le paso el teléfono y usted se pone en contacto con ellos. Ya se lo pasamos. Ellos están en la Nueva Santa María y ahí se puede apoyar directamente con el equipo de protección animal. Vámonos con más mensajes. Dice, y ahora esa estructura que están haciendo en Glorieta de la Normal, ¿como para qué? Mejor hubieran plantado dos árboles ficus que crecen grandes y hermosos, y que mejor que ese montón de fierros, como todos los demás monumentos, pura gastadera lo tonto, y su robadera también con esas construcciones innecesarias, nos dice esta persona que, por cierto, no deja nombre. Voy con llamadas. Dice este mensaje, ¿dónde reportaron un lugar privado donde hacen hemodiálisis que está insalubre? José Guadalupe 1-19-19, Colonia Americana. En Coprizjal, eso lo tiene que hacer directamente en Coprizjal para que intervengan en la institución. En ese negocio, le paso el teléfono de Coprizjal. Aparece Coprizjal denuncias. De una vez lo ponemos y le paso el dato. El Coprizjal es el 3030-5700, 3330-5700, a las extensiones 35017 o 35025. Ahí es donde debe de comunicarse a quien está llamando. Juan García, encontró una cartera café por malecón con credenciales a nombre de Miguel Ángel Cervantes Montes. Si alguien lo conoce, pues díganos para ponernos en contacto. Juan García está en el 33-1272-7544, 33-1272-7544. Guadalupe Aceves, es verdad, en la clínica 46, los fines de semana nadie se queda de responsable como médico, todos quedamos con riesgo de tener complicación y nadie te atiende. Marisela Ríos, cuando contratamos a quien corte las ramas, se las llevan y ellos saben a dónde llevarlas, por eso de quemarlas es una tontería, solo contaminan, ojalá que lo multen, dice en su mensaje. Y Mari refiere, ofrezco insulina Lispro, la podría entregar a partir del jueves próximo. Su teléfono nos lo deja para quien lo demuestre con una receta médica. Le pasamos el dato de Mari, que va a donar insulina Lispro. Charlie, ¿te debo corte? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos al otro corte y regresamos porque ya casi nos vamos de este teléfono público. Bien, dice aquí Celia Medina, tengo el WhatsApp del antirrábico de González Gallo, quiero sacar cita, pero no se puede escribir y llamarles, no contestan, ¿qué puedo hacer? Quiero esterilizar a mis perros. Bueno, pues comuníquese por la vía ordinaria, es lo que tiene que hacer. En el caso específico del Centro de Control Animal de Guadalajara, el número que tengo yo de oficina es 33-1201-8425 y terminación 26. 33-1201-8425 para que pueda esterilizar a sus mascotas. Rafael Guzmán, cuando fallece la esposa del... Ah, no, eso ya lo contestamos, perdón, no lo taché. Por eso los rayo todos, para no poder revolverme después. Muchas gracias. Acá me pidió una persona ya la insulina, pero le acabo de escribir que me ponga la foto de la receta para pasarle el dato de quién la regala, si no, no sería posible. Así que ayúdenme a complementar esa información, le encargo mucho. Dice otro mensaje, ¿estas personas en Plaza Tapatía es correcto? A ver, le explico y le defino la foto a quien me está escuchando. En la Plaza Tapatía hay una serie de fuentes y en una de estas hay unos muchachos que se ven como adolescentes que se metieron a mojarse con todo y ropa. Debe ser una broma, debe ser una cosa como de vagancia de ellos y no creo que se metan a nadar porque no están ni preparados para nadar. O sea, las fuentes no son para nadar, claro que no. Debe ser sí una llamada de atención, falta administrativa, que tendrán que sancionarlos, pero son niños, técnicamente son niños, entonces tendrá que llamar la atención o sus padres, o sus maestros, o el adulto con que esté con ellos. No son los únicos, hay muchos más que hacen eso. Lo han hecho indigentes, sí, para bañarse, eso sí, y ahí está muy mal. Entonces, creo que no es correcto, pero amerita pues una sanción de manera administrativa de parte de la autoridad municipal. Siguiente mensaje, llega una pregunta. Nuestro dinero que aportamos al seguro, ¿para qué nos dan? ¿Para que nos den el cambio? ¿Dónde está? ¿Cómo el cambio? No entiendo. No le entiendo, perdóneme. Precise su mensaje, gracias. Siguiente, dice Víctor, por eso le dicen antesala de la muerte a la clínica 14. Ah, en torno a la llamada de la señora que nos hizo llegar su mensaje aquí. Víctor, mira uno de los puntos limpios que están por meter en la colonia. Dice que me están por meter en la colonia. Sí, pero ¿qué tiene de malo? ¿No los quieren? Si los quieren, no le entiendo. Gracias. Uno más. Bueno, dice que la receta de la insulina no la tiene a la mano. Cuando llegue a la casa me la da, pues ahí le encargo. En cuanto la tenga, me la pasa. Le voy a guardar el dato de contacto con Lulu para que en cuanto me presente la evidencia, por supuesto que sí, le ayudamos. A ver, Álvaro Carrillo dice que no le han contestado en el IMSS, no le han llamado. Se comunicaron del IMSS y no en la sola llamada ese día, entonces van a ver si lo pueden contactar otra vez. Así que atentos, por favor, al móvil. Les insisto, necesito que contesten, que estén ubicables, que estén en un lugar donde puedan estar disponibles para que les puedan atender en el Seguro Social. Eso es súper importante. Me dicen otro mensaje. Tuve un accidente el 29 de mayo de este año, sufrí varias fracturas, yo trabajo, ya me voy a llevar varios meses sin laborar y tengo Infonavit. ¿Qué puedo hacer ahí si estoy incapacitada? Dice la señora María, tengo 58 años. Bueno, puede creo que pedir un acuerdo con el instituto para que le ayuden, pero si usted no se puede presentar, supongo que no puede caminar, les voy a pedir que si le llaman para que le expliquen qué alternativa tiene para que no quede mal con los pagos. Ahora, si supongo que le van a seguir pagando lo de la incapacidad en físico, en efectivo, o le van a depositar, usted puede hacer transferencias al pago del Infonavit de manera, creo yo, automática, pero déjeme preguntar con el equipo del Infonavit, a ver qué respuesta nos dan, ¿sí? Déjeme, me reenvíe el mensaje y luego ya ellos se pondrán en contacto con usted. Listo. La señora Lavalle dice, hay muchas casas por donde vivo que no tienen medidor y se roban la luz. Esto es en San Sebastián el Grande, Colonia Villas de San Sebastián. Lo he reportado, pero no pasa nada, también dice en su mensaje. Y otro más dice, pide sus escuchas, apoyo. Conozco un señor que quiere empezar a ofrecer sus servicios de jardinero. Él ya es una persona grande, lo único que le hace falta es una máquina para cortar pasto, de esas de empujón, la verdad no sé cómo se llama técnicamente, pero se agradecerá infinitamente. Dice, este es mi número para cualquier ofrecimiento. Eso dice Ricardo López Pineda y nos deja el 33-1349-7965. Pues ahí está el aviso completo. Si le pueden ayudar a la persona, bienvenido. Siguiente queja. Así está el agua desde hace meses, espesa. Aquí usamos agua de garrafón de relleno. Es Torres Quintero y Rubí, Colonia El Retiro, en Guadalajara. Y ya lo reportó al CIAPA porque estoy revisando su histórico de mensajes y no encuentro absolutamente ningún folio de queja del CIAPA de los 1, 2, 3, 4 veces que me lo ha enviado. Necesito que lo reporte a CIAPATEL para poder ayudarle. El que me lo pase a mí sirve, pero no es la solución. Necesito que lo reporte al CIAPA formalmente, ¿sí? Ya le pasé la imagen. Ahorita le voy a pasar un texto también para que lo haga por correo, por redes, lo que le quede mejor. Pero necesito un folio de reporte. Insisto, quejarse conmigo le ayuda, pero cuando ya tenemos un folio previo, si no, no sirve de nada. Ahí solamente está predicando en el desierto. Se lo recuerdo. Le paso el dato y le encargo que nos ayude a denunciarlo formalmente. Esa es la palabra, denuncia formal. Además, ¿qué es lo que me pide el CIAPA para poder ayudarnos? Siguiente mensaje. Dice aquí, la clínica 14, así es, nunca existe un médico presente en el momento en que se ocupa. Los pacientes se mueren por falta total de asistencia médica. El personal de enfermería brinda el apoyo sin médicos. Duré en la sala de emergencias al ingreso sentado en una sillita 36 horas. Me pasaron a un lugar patético, ahí estuve 72 horas. Se equivocaron de lugar hasta que me vio un médico que pasó de carrerita. Entonces me atendieron en ese tiempo. Supe de pacientes que estaban a su suerte y fallecieron durante la noche. Eso escribe Francisca López en su comentario. Y acá uno más dice, concuerdo con la señora a la que se le murió su esposo en el seguro. A mi madre, aunque yo sabía que moriría cuando ingresó, duré con ella 2 meses en la clínica del ferrocarril y cada que tenía problemas respiratorios era un suplicio ver cómo sufría hasta que llegaban los médicos y la estabilizaron. Duraba hasta 40 minutos en auxiliarla, dice Chuy Guerrero en su comentario. Bien, Chuy, gracias por la denuncia también en este espacio. Y nos queda uno más, bueno, un par más. Dice, les mando un mensaje para comunicarles que Telmex ya no le da número de reporte, todo es virtual. El número a reportar es 3316-529726. Voy a preguntar en Telmex, voy a confirmar con el equipo de comunicación social para saber si en efecto está sucediendo así, que nos digan a qué atenernos y cómo tener una respuesta directamente de ellos. A lo mejor el puro número va a ser suficiente, tener la llamada registrada o el mensaje de chat, y ya al tener su número pues van a rastrear qué cliente es, de quién se trata. Vamos a ver si eso es factible. Aquí dice, le dan una recomendación a quien quiere esterilizar sus mascotas, que un excelente médico que hace ese servicio es Ceci Casa. El teléfono de la veterinaria es 33-15-92-93-80. 33-15-92-93-80 es lo que nos reportan en este mensaje. Quedan mensajes, pero no alcanzamos a leerlos todos. Nos tenemos que despedir. Una disculpa a quienes se quedan pendientes. Les recuerdo el próximo lunes, tempranito a las 11 de la mañana, ya estén en contacto con nosotros, con Lulú o conmigo, para poderles escuchar y leer a través del sistema de mensajería instantánea. Por lo pronto nos vamos. Que tengan excelente fin de semana. Cuídense todos. Gracias. Hasta el próximo lunes.